pues le damos la bienvenida a Teresa Yepuz al Mirador. Teresa, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Qué bien que me asomo contigo al Mirador.
Cada una tiene el suyo. El tuyo lo mismo mira al mar, ¿no? Allí en Cartagena.
Hoy toca, hombre, yo ya sabes que estoy en Murcia, pero sí. Mi casa siempre, donde quiera que esté mi casa, siempre va a mirar al mar.
Muy bien. Pues el que mira mucho al mar también es nuestro invitado de hoy.
Efectivamente, nuestro invitado de hoy, que es Francisco López Castejón, es el jefe de proyectos del CORI. Vamos a explicar qué es el CORI, pero advierto antes una cosa. Ayer fue el Día Marítimo Europeo, Marta, sí. Es que no se nos puede olvidar, por eso hemos empezado como una ola tú y yo. y para contextualizar un poco, hoy es el Día Europeo de la Red Natura 2000, por ejemplo, y el programa LIFE, el que Francisco también por la Politécnica de Cartagena también puede estar vinculado, cumple nada menos que 28 años. Así que en un segundo mira
todo
el ambiente europeo que ha dejado caer en el Mirador.
Estupendo. Bueno, vamos a saludar ya a Francisco López Castejón, que es gran conocido también aquí en la casa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta y Teresa. La verdad que sí, que me alegra que me invitéis aquí al Mirador.
Muy bien. Oye, llevábamos tiempo queriendo hablar contigo de este proyecto nuevo y no habíamos encontrado el hueco. Y mira por dónde tenemos este hueco estupendo para que nos cuentes qué es eso de CORI. Primero, ¿a qué responden las siglas? Que lo vas a pronunciar en inglés tú mejor que yo, seguro. ¿Y qué filosofía tiene? ¿En qué consiste este proyecto?
Pues primero, como te he dicho, el acrónimo, lo primero, que es de Cartagena Oceanographic Research Institute, o sea, Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena. Y bueno, responde, es una asociación sin ánimo de lucro, una ONG, pero en forma de instituto de investigación. Y bueno, ¿por qué surge? Pues principalmente para poder impulsar las tecnologías que están vinculadas al medio marino. El medio marino, sabemos hoy en día la importancia que tiene. Lo que pasa es que a pesar de esa importancia todavía no lo conocemos. Y, por ejemplo, yo soy de Cartagena y amo el mar, pero reconozco que aparte de lo que hay del agua para adentro, pues se sabe muy poquito. Y todo eso se puede saber gracias a las tecnologías. Entonces, CORI lo que quiere es desarrollar esas tecnologías y que sirvan para que la sociedad se acerque al mar. O sea, siempre digo que lo que no conocemos no lo podemos proteger. Entonces, que la gente sepa lo que hay debajo de las aguas, el patrimonio que tenemos de todo tipo, de submarino, de arqueología, de recursos pesqueros, de oceanografía, que tenemos unas costas que son increíbles. Y luego intentar transmitir esa pasión, al menos que yo siento, del océano, ese gran desconocido que hay hoy en día, que está inexplorado, y a mí es una cosa que me fascina. Es decir, es que nunca hemos bajado una cámara a nuestras costas, no sabemos lo que hay ahí a 2.000 metros, que lo tenemos a un tiro de piedra, y no lo sabemos.
Me parece que te he oído alguna vez decir que tenemos mucho más conocimiento casi del espacio, ¿no?, que del océano.
Sí, vamos, por supuesto, vamos. Y a la Luna han ido 11 personas, como ejemplo, y a la parte más profunda de los océanos han bajado 5. Y tenemos mapas de la Luna increíbles y de Marte, y en cambio los océanos estamos empezando ahora a intentar, bueno, mapearlos y saber un poco lo que hay ahí. Porque, bueno, un cálculo que está desaproximado es que el 90% de los océanos todavía no sabemos lo que hay.
Bueno, esto del CORI, Teresa, es una institución o un proyecto que tiene todas las papeletas para poder optar a financiaciones y a proyectos europeos, ¿no?
Naturalmente, bueno, tengo que decir que yo estoy vinculada a Francisco profesionalmente, luego por culpa de la Unión Europea emocionalmente también,
cierto,
pero
cierto.
Yo he participado con él, él es investigador de la Universidad Politécnica en proyectos europeos siempre relacionados con el mar. Y naturalmente, o sea, esta ONG, esta que acaba de nacer, porque lo estamos poniendo hoy casi prácticamente al público, claro que tiene todos los tintes de ser susceptible, y desde luego desde Europe Direct vamos a hacer todo lo posible por apoyar todas las iniciativas que dentro de CORI tengan lugar.
¿Y cómo funciona exactamente, Francisco? ¿Cómo se puede articular la participación en este CORI?
Claro, ahora mismo, como comentaba Teresa, bueno, yo estaba hablando de Cartagena, pero realmente CORI no es algo que sea, aunque lleve el nombre de Cartagena, pero es algo de toda la región, de toda España, y con una proyección europea y proyección internacional. De hecho, yo ahora mismo soy la cara más visible, pero realmente también hay un panel de expertos internacionales, gente que trabaja en robótica submarina, en diferentes temas de oceanografía, gente muy conocida, un poco también está asesorando, porque cada paso que se va dando, pues que sea la dirección correcta.
Uh-huh. Tiene una particularidad por responder también, seguir respondiendo a lo que acabas de decir, Marta, uh-huh. ese triángulo que es el espíritu de Cori, que a mí me gusta mucho esa filosofía, el triángulo ciencia, ingeniería, sociedad, eso es realmente, estamos hablando de investigación, de I+D+I, de impacto y de sociedad y de personas. Entonces yo creo que es muy importante y es un tinte europeo que sin duda le va a abrir muchísimas puertas a financiación.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si se va consiguiendo poco a poco. ¿Tienes uh-huh. ya algún proyecto en marcha?
Sí, ya tenemos, bueno, teníamos varios que debían estar en marcha, pero bueno, la situación actual pues nos ha parado en seco, como todo, por desgracia. Era dos proyectos que van a empezar. Uno era junto con las salas hospitalarias, es usar, la idea era usar uno de los robots submarinos que tiene Cori, que ha adquirido la empresa de Nido Robotic, la verdad, una gran colaboración con ellos también, para poder transmitir en tiempo real lo que está viendo el robot bajo el agua, o sea, que los niños que están en el hospital, que no pueden salir, que no tienen acceso pues a todo lo que hay fuera, pues decirle, oye, pues estoy mostrando la imagen en tiempo real y estáis hablando conmigo mientras que yo estoy mostrando el fondo y podéis preguntar lo que queráis. Uh-huh. Entonces, acercarles el mar de esa manera a ellos.
¿Y qué trocito de mar o en qué zona pensabais hacer eso?
En principio íbamos a empezar por Cabo de Palos, ajá, para algo sencillito, algo costero que se pudiera hacer.
Hombre, que es un lujazo y que luego tenemos en la región de Murcia,
hombre,
Cabo de Palos.
Hombre, es muy, 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 mucho. Uh-huh. Y luego, bueno, también otro proyecto para intentar, a través de una instrumentación que nos han dejado oceanográfica, pues, oye, pues gente que tiene barco, que no es científica, no es ingeniera, pues, oye, ¿por qué no le acompañan científico con aparatos de oceanografía y decir cómo se maneja, que ellos midan, que vean cómo se mide la temperatura, la sanidad, que entiendan, pero que lo sientan ellos un poquito de cerca, también con esta idea de
como hacen los colaboradores de la EMET, ¿no? La gente que colabora con la Agencia Estatal de Meteorología, muchos son aficionados que ayudan, sí, colaboran, sí, de esa manera, ¿no? Tomando temperatura, uh-huh, y diciendo, la verdad es que sería una buena idea que los barcos también hicieran eso con el mar, ¿no?
Pues sí, esa es una de las propuestas que tenemos. Y la última que en octubre se pondrá en marcha es una que se llama Ocean Hackathon, que es una idea a nivel europeo e internacional, que consiste en que durante un fin de semana entero, 48 horas sin parar, se plantean unos retos vinculados al crecimiento azul, vinculados a la protección de los océanos, en el que se juntan grupos que intentan resolver esos retos. Por ejemplo, pues el control de especies invasoras, cómo podemos hacer una aplicación para ayudar en eso, o cómo podemos hacer una aplicación para poner en valor el patrimonio sumergido. Pues durante 48 horas se juntan y, bueno, Cartagena es la primera vez que España participa ahí. Cartagena es una de las sedes. Es algo internacional porque son 19 países, Francia, Italia, Reino Unido, España, de fuera de Europa también, Canadá, México. Entonces, bueno, creemos que va a ser un evento bastante importante. Y ahora estamos un poco en la búsqueda de, estamos casi cerrando el tema del patrocinio, que es el gran problema de cualquier cosa que se empiece,
claro,
el económico, no hay que ser. Y bueno, estamos ahí terminando de cerrar con la colaboración también de Europe Direct, que nos está dando un soporte muy, muy importante. Y son un poco los proyectos que estamos comenzando.
Y en todos ellos tiene que haber siempre, o siempre hay por ahí circulando, expertos, investigadores, gente dedicada a la tecnología, de todo eso hay en la región de Murcia, ¿no?
Claro, si es que esto es otra de las cosas que como murciano me fascina, que es que tenemos una región que solamente, por ejemplo, en Cartagena, es que hay de empresas vinculadas al medio marino, pues desde Navantia, Acuicultura, Puerto de Cartagena, Nido Robotic, luego tenemos a nivel de ingeniería, tenemos politécnicas, tenemos institutos de FP también que desarrollan unas cosas chulísimas vinculadas al mar, de investigación, pues que voy a contar, pues el ARCO, el IEO, la Universidad de Murcia, la OPCT. Y también muy importante, movimientos sociales también, que están, pues, de Garpemur, Asociación Pro Cabo, bueno, Ad Nostrum, el Museo Naval, o sea, hay un caldo de cultivo en Cartagena y en la región y en España para que pueda salir una iniciativa como esta, que yo creo que poquito a poco, dando pasos y con el apoyo de diferentes sectores, yo creo que puede salir esto adelante y ser un proyecto de futuro muy interesante para Cartagena, para Murcia, para toda y para Europa.
Pues sí, la verdad es que sí. Tú lo ves también, ¿no, Teresa?
Yo lo veo y estaba pensando, no sé si te acuerdas, el año pasado, el Día Marítimo Europeo, estuvimos juntos en Cartagena, ¿te acuerdas, Francisco?
Sí, cierto.
Y hubo gente de Navales, de la Politécnica, que defendió te hubiera encantado, Marta, su trabajo de fin de grado. Y creo recordar un par de chicas que tenían, que hubiera sido como el Julio Verne, ¿no?, en su momento, y eran unas cápsulas que nos enseñaron, Marta, para visitar esos fondos de los que nos habla Francisco, y era una pasada, era y parecía ciencia ficción, pero lo tenían muy claro y era su trabajo de fin de grado. Hubo 5 o 6 fascinantes, y eso, de pronto estoy dándole vuelta, digo, bueno, pues esto alguno puede caber dentro de Cori y de nuestro día marítimo,
claro,
europeo,
claro,
el año que viene.
Sí, bueno, por supuesto, vamos, y el potencial que hay, y como ha comentado Teresa también, un poco la filosofía que tiene Cori de base es que eso, una estancia que hice en el extranjero, en Estados Unidos, hace 17 años, descubrí que los ingenieros y los científicos y la sociedad no tienen que estar peleados. Cuando se juntan los tres, es que se hacen cosas increíbles. En el centro este, por ejemplo, no había científico ni ingeniero, había un problema, la exploración de los mares profundos. Pues bueno, pues estaban todos trabajando juntos y no se diferenciaban unos de otros. Pero esa filosofía a mí me cambió, dije, ostras, esto...
Y eso vamos, es lo que hay que hacer, como, ¿no?
Claro.
Oye, los científicos que os dedicáis a este tipo de proyectos que no tienen nada que ver con la sanidad, ¿estáis un poco preocupados porque toda la financiación se la vaya a llevar a las cuestiones sanitarias con lo de la COVID-19? ¿O habrá cosas también para paliar el cambio climático, que es otro de los problemas que preocupan?
Es una buena pregunta. Yo creo que ese miedo existe. Tienes un poco de dualidad porque, por un lado, pues, hombre, entiendes que ahora mismo eso hay que solucionarlo. Ahora mismo el primer orden es eso. Pero, claro, el resto de los problemas siguen existiendo. Y como te has comentado, por ejemplo, el cambio climático es una cosa que no se puede olvidar, que es que sigue ahí y va a seguir avanzando y va a seguir siendo un problema muy grande año tras año. Entonces, un poco de miedo, sí, porque yo, fíjate, con el COVID, que es algo así que está empezando, yo ya lo he vivido, de ir a sitios a presentarlo o a pedir una sesión o lo que sea. Es que ahora mismo todas las partidas están focalizadas en esto.
Claro.
Entonces entiendo que otros proyectos pues le pasarán más grandes y con más envergadura pues les pasará parecido.
Será una cosa, Teresa, será una cosa momentánea y irá poco a poco recuperando el interés por otras áreas o nos va a durar un año o dos esto.
No creo ni siquiera que se haya perdido. Si queréis, recordamos cuando participó Francisco Fonseca, el director de la Comisión Europea en España, en Conexión Europa, y nos recordaba los mensajes que estos días se están transmitiendo. Es decir, que la recuperación post-COVID pasa por el Pacto Verde, que uno de los tres pilares de la presidenta de la Comisión, de la señora von der Leyen, era una Europa más verde, más inclusiva y más en clave de género, pero una Europa más verde. Entonces, cualquier solución va a pasar por el Pacto Verde. Es decir, no creo ni siquiera que se vaya. Bueno, ayer estuve en un webinar que hablaba de temas de Horizonte 2020 y de Horizonte Europa, y se planteó lo mismo que ha planteado Marta, y decía, no, es decir, claro que se está haciendo un apoyo tremendo y un esfuerzo tremendo sobre COVID, pero sin abandonar la idea del Pacto Verde, porque además están relacionados. O sea, que yo creo, bueno, el mensaje lo recibo con optimismo y con esperanza, y también te lo transmito a ti, Francisco.
Pero vamos, dale, me alegro.
Distinguir entre lo urgente y lo importante, y yo creo que ambas son importantes y urgentes. ¿Eh? O sea, una va como con la otra, ¿no?
Sí, no, pero está claro que en los últimos meses, antes de que todo esto irrumpiera, es verdad que se estaba hablando muchísimo de cambio climático. Parecía que estaba, era de pronto, nos habíamos dado cuenta de que de verdad era el problema y había que solucionarlo, y esto nos está haciendo también frenar, ¿no?, en esa lucha.
Claro, y no solo del cambio climático, sino también ya a nivel europeo, por ejemplo, el tema del crecimiento azul, de darnos cuenta que dependemos de los océanos, pero desde el oxígeno que respiramos hasta los recursos pesqueros, hasta nuestra historia. Entonces hay que protegerlo, y eso desde Europa se está haciendo un esfuerzo muy grande en todo el crecimiento azul, el Blue Growth, que yo confío, como dice Teresa, en que ese impulso siga, porque es que lo necesitamos. Esa distinción entre lo urgente y lo importante me parece perfecta, vamos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa idea y esperemos que los políticos europeos también se queden con esa idea y no abandonen una cosa para cubrir la otra. Paco López Castejón y Teresa Yepuz, muchas gracias por estar en este Conexión Europa.
A vosotros,
muchísimas gracias.
Venga, hasta
un abrazo.
Otro día. Adiós.
Chao. Adiós.